es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es viernes 6 de mayo. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor. José Luis Vázquez está en los controles. Joel Arroyo en la asistencia de producción. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues, ¿qué tendremos esta mañana? Pues charlaremos con Israel Martínez, él es artista sonoro, es nuestro colaborador, pero en esta ocasión platicaremos sobre su pieza Turó en Michoacán. Este proyecto fue comisionado por la pasada Bienal FEMSA y la curaduría estuvo a cargo de Víctor Palacios y Daniel Garza Usabiaga. Se inaugura el día de mañana a las 4 en Estudio Hospital. También platicaremos con Yasmín Arellano y Mariana Rubalcaba porque nos platican sobre el Koku Fest, Festival Cultural Coreano, en conmemoración del 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Corea. Habrá talleres, exhibiciones, muestras gastronómicas, conversatorios, entre otras actividades. Y bueno, pues se va a llevar a cabo este fin de semana, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en la Plaza de las Américas en Zapopan. Por otra parte, la bailarina y coreógrafa Liz Mercado nos invita al taller Danzar a lo Indivisible. Es un taller de danza y movimiento y está dirigido al público en general y las sesiones se realizarán el primer viernes de cada mes. Y nuestra colaboradora, Aurora González de Mendoza, escritora, en su sección Echemos Tinta, recomienda el libro El Reino de lo No Lineal, de Lisa Díaz Castelo, ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020. Este es un poemario que muestra las caras de la vida a través de la descripción de la muerte. Esperamos nos acompañes y que disfrutes este programa. Comenzamos.
Que mani, oh no corone worire, que hoca we na mushie. mani ona korone worire we hoka we na shana we hoka we na mwana we hoka ne wahikirie uria wendaga we hoka ne wahotire kwenda ringi dorare u neke deshiragia
Y bueno, pues seguimos en Polifónica, nos enlazamos con Israel Martínez, él es artista sonoro, nuestro colaborador, pero como comentaba hace un momento, nos invita a la inauguración que tendrá su pieza Turón, Michoacán, pues el día de mañana. ¿Cómo estás, Israel? Buenos días.
Hola Ceci, muchas gracias por el espacio, un saludo para ti y para todos los radioescuchas, contento de invitarles el día de mañana a este proyecto.
Pues me gustaría que nos platicara sobre esta pieza, cuáles son sus orígenes, de dónde nace.
Toró en Michoacán es un proyecto que realicé entre 2019 y 2020. Fue una obra comisionada por la 14ª Bienal FEMSA, de hecho la última edición de esta Bienal. Quizá algunos de nuestros radioescuchas conocen sobre la Bienal FEMSA. Esta Bienal, aproximadamente hace 13 ediciones, cambió su visión. Más que ser un concurso de obra pues visual, se cambió por un programa más allegado a lo que eran las Bienales de Arte Contemporáneo alrededor del mundo, que era pues un trabajo curatorial de largo plazo, en el que se invitaba a artistas que se creía que temáticamente pues podían abonar a un tema principal que sería esa edición de la Bienal, además de incluir programas educativos y, es decir, ir mucho más allá del formato tradicional de concurso y exposición. Entonces, yo fui parte de un grupo de artistas invitado para trabajar a esta Bienal, por eso trabajar durante 2 años. Y también una de las cosas importantes de la Bienal FEMSA fue que cambió su sede, era en Monterrey, y el primer experimento siguió siendo en Monterrey, el segundo se hizo en Zacatecas, y el último en el que participé fue en Michoacán. Entonces, trabajé, como mis compañeras y compañeros de invitados a la Bienal, en Michoacán. Fue pues un proceso de mediano plazo, como decía, pero también pues afectado duramente por la pandemia, ¿no? Estuvimos ahí de forma muy atropellada trabajando en Michoacán, en mi caso en Pátzcuaro, y pues los proyectos que se presentaron pues tenían que ver con la cultura local, ya sea contemporánea o histórica. Uh-huh. En mi caso, después de varias visitas a Michoacán, de estar pasando un poco de tiempo, sobre todo en Pátzcuaro, de conversar con mucha gente, decidí hacer un proyecto, una ficción en la que propongo que el escritor Henry David Thoreau, antes de irse al lago de Walden Pond, cerca de Concordia, en Estados Unidos, y construir lo que es ahora una mítica cabaña, que digo mítica porque pues, es estudiada en campos como la arquitectura, por supuesto en la literatura, hay mucho alrededor de esta mentada cabaña. Uh-huh. Construyó él mismo su propia cabaña y vivió 2 años, 2 meses y 2 días a unos cuantos metros del lago. Esto fue en 1846 y a partir de esta experiencia nació uno de los libros más influyentes de la literatura norteamericana, que es Walden o La vida en los bosques. Entonces lo que yo propongo es que Thoreau hizo esto por influencia de un viaje anterior a Pátzcuaro, en el cual conoció la cultura purépecha, se influenció de la cultura purépecha y específicamente de la troje, o el troje, algunas personas en Michoacán dicen la o el, y pues que es esta construcción de madera, una especie de cabaña en la que la gente habita, no nada más es un granero, no es nada más para guardar pues la comida, la cosecha, sino que también habitan las personas purépechas dentro de ellas. Entonces, el siguiente paso, que duré aproximadamente 6 a 8 meses, fue tomar del libro de Walden, que es bastante amplio, todas las alusiones que Thoreau hace al sonido. Eso es algo, una práctica común que yo tengo en casi todos los libros que yo leo, especialmente narrativa, subrayo todas las alusiones que se hacen al sonido. En algunas ocasiones después hago proyectos con este tipo de frases o algo, algunas ideas se detonan a partir de esta práctica. Entonces, en este caso lo que hice fue subrayar todas las alusiones al sonido y después reescribir Walden, haciendo como un remix entre estas frases y agregando yo algunas otras, por supuesto de una forma muy sintetizada. Es un texto, no sé, de 20 cuartillas, no de 2000, en el que, bueno, pues desarrollo entonces este nuevo Walden, por así decirlo, adhiriendo la experiencia previa en Pátzcuaro y después pues la construcción de esta cabaña. Thoreau no nada más escribió Walden en la cabaña, bueno, un poco después tuvo una experiencia con las autoridades por no pagar impuestos en Estados Unidos. Él dijo que no pagaba impuestos porque estaba en contra de las intervenciones militares que Estados Unidos realizaba en México y fue a parar a la cárcel. Esa es también una historia mitificada en la literatura. En realidad creo que solamente estuvo una tarde en la cárcel, pero a partir de esa segunda experiencia nació otro libro importantísimo que es Desobediencia Civil, un libro que de hecho pues fue también trampolín para los anarquistas hacia finales del siglo XIX. Entonces este es el punto de partida del proyecto, prácticamente un ejercicio literario en el que después desarrollo elementos visuales, elementos sonoros, pero que tienen que ver con esta base que es este texto, una publicación. Uh-huh.
Ok, ¿y cómo llegas a este personaje? Me llama también la atención la elección.
Más o menos en mis años de preparatoria comencé a leer literatura anarquista, bueno, manifiestos anarquistas. Fui parte de una movida anarquista, bueno, punk anarquista.
Creo que... si nos estás escuchando, Israel, se cerró el micrófono, tu micrófono, de aquel lado.
Ah, ¿me escuchan?
Ya, ahora sí.
¿Ya me escuchan? Perdón, no sé qué pasó, disculpen. Bueno, no, en mis años de preparatoria estaba muy ligado al movimiento punk anarquista en la ciudad, entonces un referente de lecturas era Thoreau, así como Malatesta, Bakunin. Entonces, yo conocí a Henry David Thoreau en aquella época, sin embargo, ya hace, no sé, hace como 10 u 8 años lo releí, porque justamente Tumbona Ediciones y un par de editoriales más mexicanas, uh-huh, curiosamente, de hecho también creo que, varias editoriales, para no perder tiempo tratando de recordar cuáles, pero republicaron Desobediencia Civil, como que los últimos 8 o 10 años se convirtió en un libro muy acudido. Entonces yo releí a Thoreau y reencontré pues muchos puntos muy, muy, muy importantes en su escritura, en su forma de pensar. Yo siempre creo que los anarquistas nos han dado muchísimas ideas, muchas, pues sí, utopías. No sé qué tan realizables sean, supongo que no mucho, pero creo que la literatura anarquista es fundamental para la adolescencia, incluso para las niñas y los niños, porque sí abre mucho los horizontes críticos y pues sí, una forma muy libre, muy abierta y respetuosa, amorosa de ver la vida. Entonces, para mí fue interesante releer a Thoreau y bueno, pues combinar esta historia de su posibilidad de pasar por Michoacán con la posibilidad de hacer esta obra en la Bienal, ¿no?
Por supuesto. Y entonces, lo que podremos escuchar nuevamente, cuéntanos cómo será la instalación ya propiamente in situ.
Sí, originalmente la obra se presentó en Pátzcuaro. Estaba pensada para ser montada dentro de una troje. La troje es también como es un elemento vital de esta pieza, porque, insisto, bueno, Thoreau se va a ir a vivir a una cabaña, ¿no? Va a construir y habitar su propia cabaña en la naturaleza salvaje del lago Walden Pond. Entonces, el plan original era que en la Bienal se mostrara dentro de una troje que se encuentra en Pátzcuaro, en el Museo de las Artes y Oficios. Desafortunadamente, no contamos, bueno, más bien no abrió el museo. Cuando fue la Bienal, hacia finales de 2020, no había abierto este museo. Es un museo que es del INAH, y el INAH todavía no estaba en actividades en ese momento, por lo menos abriendo puertas, y se tuvo que llevar al Museo Jesuita, que está enfrente, está a 50 metros de este otro espacio, y terminó en una sala blanca, la verdad es que bastante poco afortunada para el proyecto, ya que el proyecto original combinaba los elementos que ahora les voy a contar, junto con los que existen habitualmente en una troje. Como les platicaba, la gente pues vive ahí, entonces están sus petates, están su televisión, está su radio, está su sombrero, su ropa, todo, ¿no? Entonces los elementos iban a cohabitar el espacio. El primer montaje entonces se hizo en el Jesuita, ahora en Estudio Hospital, que prácticamente es es un espacio en el que varios artistas exploramos, jugamos y presentamos proyectos, algunos que se han mostrado ya en exposiciones, otros que están por exhibirse, o simplemente como un laboratorio de experimentación. Aquí voy a hacer un montaje similar al del Jesuita, pero pues es un cuarto pequeño, más íntimo, que permite mucho el ambiente inmersivo de lo sonoro, que es algo que yo trabajo casi desde hace 20 años. Uh-huh. Y bueno, en sí la instalación se contiene una pieza sonora de poco más de 10 minutos, uh-huh, para 5.1 canales. Fue resultado de este proyecto hay muchísimas colaboraciones. Esa pieza sonora, de hecho, sonó en Hisopo hace varios meses. Uh-huh. Es una colaboración con Bárbara Lázara. Bárbara Lázara prácticamente está representando la imaginación de Thoreau cuando vivía en Pátzcuaro y escucha a las diosas purépechas que le están asediando, lo están acechando. Entonces hice una serie de rituales con ella. La grabación de estos es lo que conforma principalmente la pieza sonora. Hay también un par de textiles, uno con un haiku japonés y otro con una leyenda budista japonesa. ¿Por qué? Porque estos elementos japoneses, mucha gente en la zona purépecha dice que antes de la conquista, quienes realmente les visitaron por primera ocasión fueron asiáticos, y que la relación con ellos fue muy positiva porque justamente no fue una relación de conquistador y que más bien hubo un intercambio cultural con los asiáticos. Uh-huh. Eso es algo que no está documentado en libros, solamente son leyendas que se cuentan pues por los habitantes, ¿no? Entonces yo adherí este tipo de leyendas también al proyecto, a la publicación. Uh-huh. Y es por ello que tengo estos textiles. Prácticamente los elementos que conforman la instalación provienen del librillo. Hay un librillo, si tú lees el librillo, este texto que tanto les he dicho, uh-huh, encuentras sentido a los elementos que estoy describiendo que conforman la instalación. Hay una máscara y luego también hay 9 trabajos gráficos de un artista de Cherán que es Giovanni Guerrero. Con él trabajé en colaboración crear unas portadas, unas supuestas portadas de discos en los que se combinan las máscaras japonesas, las hanyas, con las máscaras purépechas tradicionales. Hay también un letrero LED con una frase del Consejo Nocturno, es un colectivo pues de acción política. La frase dice: la evolución, si acaso existe, amigas y amigos, no será metropolitana, sino contra la metrópolis. Y creo que son todos los... Bueno, y un neón, hay un neón okay. que tiene la palabra Toreau, una conjunción de troje y toro. Fue un ejercicio tipográfico que desarrolló la diseñadora Emicel Guillén. Y insisto, todos los elementos visuales, sonoros, gráficos, atmosféricos, tienen que ver con las experiencias que platica la publicación.
Muy bien. Bueno, pues entonces, por favor, Israel, invítanos, dinos mañana, bueno, se inaugura mañana, y también dinos, por favor, hasta cuándo podremos visitarla.
Sí, el día de mañana hay una apertura, no es, bueno, una inauguración masiva, ni mucho menos, es un espacio pequeño, entonces se invita a las personas en un lapso de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Quien quiera asistir está invitadísimo. Es en el Estudio Hospital, este espacio de experimentación de varios artistas, que se encuentra en Hospital, la calle Hospital 1280 en Santa Tere. Entonces, la apertura es el día de mañana, sábado 7 de mayo, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, y las siguientes semanas del mes de mayo, que son 3 semanas, se estará abriendo el proyecto los miércoles, jueves y viernes, uh-huh, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche.
Muy bien.
Ya habíamos comentado alguna vez que estas dinámicas pues tratan de invitar a la gente en, pues, como una visita más íntima, que llegan y pueden disfrutar casi en soledad la pieza. Algunas veces estamos los artistas, entonces podemos conversar largo y tendido sobre pues mil y una experiencias que detonan este tipo de obras. Y bueno, pues es un placer invitarles para que nos acompañen en estas dinámicas, pues, que son más directas, ¿no? Más en corto.
Pues Israel, tendremos oportunidad entonces de escuchar y disfrutar de este proyecto. Y bueno, pues ahí está entonces la invitación. Te agradecemos muchísimo. Hoy tocó platicar de este proyecto y ya luego regresaremos con Hisopo.
Sí, sí, sí. Muchísimo gusto de platicar contigo, Ceci, con todos los radioescuchas, y invitarlos nuevamente. Y bueno, seguiremos escuchándonos aquí en Polifónica.
Muchísimas gracias, Israel. Te mandamos un enorme abrazo.
Abrazo, gracias.
Hasta luego, bye. Bueno, pues nosotros nos vamos a un corte de estación, pero antes queremos decirles que tenemos un pase, ¿es un pase doble? Es un pase doble. Bueno, para este espectáculo que se llama Shen Yun, que es un espectáculo pues de danza tradicional china, un trabajo impecable, que ustedes, si tienen oportunidad de asistir, bueno, pues... Este es, bueno, debido a la pandemia se pospuso algunos meses, iba a presentar, bueno, desde, tengo entendido, desde abril. Bueno, se ha estado posponiendo un poco por temas de la pandemia, pero bueno, finalmente este fin de semana se realizarán varias funciones. Tenemos boletos, es un pase doble para el día de hoy a las 8:30 de la noche aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, para este viernes 6 de mayo. Los teléfonos 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Comunícate con nosotros. También tenemos un WhatsApp 33-20-53-69-75. Te puedes inscribir por cualquiera de estos medios. Y bueno, al final diremos quién es el ganador. Es una gran oportunidad. Los boletos para este espectáculo, bueno, al menos creo de los que he visto, son de los más elevados por la cantidad de pues bailarines en escena y lo que implica pues hacer un montaje de estas características. Así que pues aquí tenemos un pase para ti si quieres asistir a verlo. Y bueno, pues comunícate con nosotros. Vamos a un corte y volvemos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Thank you.
Seguimos aquí en Polifónica y está con nosotros Yasmín Arellano. Yasmín, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por tenernos aquí.
Bienvenida, bienvenida. Y también Mariana Rubalcaba. Mariana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio.
Bienvenidas. Ambas están aquí con nosotros para platicarnos sobre el Koku Fest, este festival cultural coreano. Perdón. Y bueno, me gustaría primero que nos contaran sobre el festival, los orígenes. Sabemos que esta es la octava edición. Entonces ya llevan pues un buen rato trabajando. Me gustaría que nos contaran sobre su organización, que es la que ha estado impulsando este festival. Me imagino ha sido anual.
Sí, así es. Pues bueno, esto empezó como un proyecto de fans para fans, ¿no? Es en la búsqueda de un espacio en el que podamos compartir esta cultura, porque no había espacios seguros o no había espacios... en realidad no había un lugar donde pudiéramos disfrutar o difundir o dar a conocer. Entonces queremos nosotros demostrar a través de este festival cómo el impacto que ha tenido los grupos de K-pop, principalmente en los jóvenes, de que muchos estábamos en depresión o con problemas y que encontramos este tipo de música con su cultura y que nos saca, ¿no?, de este hoyo. Y pues como un homenaje a eso, de que nosotros creemos que le ayuda a más personas, también creamos este festival, uh-huh, y que pues año con año ha ido creciendo, que empezó siendo unas 4 o 6 horas de festival y ahora ya son 2 días de festival.
2 días de festival. Y también el festival, bueno, pues se realiza en conmemoración del 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Corea. ¿Nos pueden platicar sobre cómo son, cómo andan en nuestras relaciones diplomáticas con este país? Que una cosa es a nivel como muy político, económico, pero luego está toda esta otra vertiente que es lo cultural y que no necesariamente pasa a través de los gobiernos o de las instituciones.
Sí, es correcto. De hecho, lo que es el gobierno de Corea, ellos impulsan muchísimo todo lo que es la cultura y el entretenimiento, porque ha sido la manera en la que ellos han podido llegar a todo el mundo. O sea, Corea, de ser un país muy pequeño, se ha convertido ahora pues en uno de los pioneros en el entretenimiento, en la música y en nuevas maneras de poderse comunicar con las personas a pesar de esa barrera del idioma.
Y bueno, hablando un poquito ya de las relaciones entre México y Corea ya tienen más de un siglo. Primero empezaron con misioneros mexicanos que iban a través de Estados Unidos, llegaron a Corea. Pero el primer impacto ya que hubo o contacto fue en 1905 con la primera migración coreana, que llegaron 1033 coreanos a la península, ahí a Yucatán, para trabajar en lo que es en la industria nequenera. Ahorita celebramos el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas porque se iniciaron en 1962. Otro dato curioso es que el Centro Cultural Coreano de aquí de México también está cumpliendo 10 años de haber de haberse formado. Y el primer convenio cultural que hubo entre México y Corea fue en 1966. Entonces, a través de esto, pues también ya más universidades como la Autónoma de México empezaron a firmar ya tratados de no nada más económicos, sino culturales, educativos, uh-huh. incluso convenios de servicios aéreos ya ha habido desde entonces. En total hay más ya de 100 convenios firmados entre México y Corea.
Sí, bueno, pues es importante tener como este tipo de festivales que lo que propician es pues un acercamiento, ¿no? Muy, uh-huh. Ahora sí que no quede a través nada más de las pantallas, sino ver de qué manera podemos acercarnos y dialogar con otras personas que tienen estos mismos intereses. Sabemos que el festival, pues, está planteado con diferentes actividades. ¿Nos pueden contar cuáles son estas actividades? Y luego también que nos digan, especialmente los conversatorios, quiénes van a participar.
Sí, por supuesto. Bueno, en el festival vamos a contar con lo que es talleres. Estos talleres, principalmente hay uno que es de creación de lamparitas coreanas, estas que son como de papel. Esto fue proporcionado directamente por la provincia de Jeollabuk-do en Corea del Sur. De hecho, los vamos a tener de visita por acá. También va a haber talleres en los que se les va a enseñar a bailar K-pop. También va a haber para hacer peperos, que son es como palitos de dulce, muy típicos de allá. En cuestión de las conferencias.
Bueno, vamos a tener varias conferencias. Vamos a tener al maestro Rubén, que va a traer una compañía que va a hablar sobre la amistad entre México y Corea. Vamos a tener a la doctora Carla Padilla, hablando ya más enfocado en cómo ha ayudado la diplomacia cultural en la relación México-Corea. También vamos a tener a Carlos Delfín, que es el director y productor de lo que es el documental de Cristian Burgos de Horizontes, de este mexicano ya bastante famoso en Corea y también aquí en México. También van a estar la provincia de Jeollabuk-do dando una charla y también vamos a tener a Carlos Hernández, que va a hablar sobre nuestro primer viaje que vamos a hacer a Corea.
Muy bien. Es un viaje que coordinan como parte del club.
Como parte de nuestra empresa, que es SJ Culture Entertainment, tenemos estos viajes. Se suponía que el primero iba a ser en el 2020, pero bueno, ya sabemos lo que sucedió. Entonces, afortunadamente, ya este año Corea ha abierto de nuevo sus fronteras y vamos a poder llevar a un grupo de personas a que conozcan este hermoso país.
Muy bien. Y bueno, ¿los académicos participantes de qué universidades son?
El maestro Rubén es egresado de la Universidad de Guadalajara, pero ahorita viene como de la Autónoma de Guadalajara. La maestra Carla Padilla, que está en la Universidad de Guadalajara. Pues Carlos Delfín viene como cineasta y Carlos Hernández como parte del equipo de J Culture Entertainment.
Bien, son dos días, entonces las charlas, digamos, estas ponencias van a ser el primer día este sábado y el domingo, ¿qué actividades van a tener?
De hecho, las charlas son en ambos días.
En ambos días.
Y también los talleres van a ser ambos días. Entonces, el día que puedan asistir, definitivamente lo podrán disfrutar.
Algo que me gustaría agregar es que también una finalidad es como ser ese puente de intercambio cultural entre México y Corea. Entonces también no nada más vamos a tener representación de Corea, sino también de México. De hecho, va a haber un taller del Ojo de Dios, donde se les va a enseñar a la gente que acuda a los talleres a hacer estos ojos de Dios que es tan típico de la cultura wixárika. Uh-huh. También vamos a tener vestuarios, tanto el hanbok como el tradicional de wixárika.
La comunidad coreana en nuestra ciudad
también va a participar.
¿Es numerosa? ¿Más o menos cuántas personas residen, saben?
La verdad, ahorita ya no tenemos el dato porque ya ha aumentado bastante, Y de hecho hay varias comunidades coreanas, entonces nosotros sí tenemos presencia de ellas, de la comunidad coreana. Tenemos a Robin Kim, ¿no? Que le también ha sido un apoyo grande para el festival, que ha estado siempre apoyándonos en ese lado.
Muy bien. Y bueno, las personas que estén interesadas, ¿cómo pueden encontrar más información sobre las actividades?
A través de todas nuestras plataformas, tanto Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, estamos como CocuFest.
CocuFest. Uh-huh. Así los encontramos.
Así
correcto.
Es.
Perfecto. ¿Algo más que nos quieran platicar?
Pues los queremos invitar, es para todas las edades, el ingreso es gratuito, las actividades también son gratuitas, entonces definitivamente van a disfrutarlo. Vamos a tener presentaciones por parte de un grupo de pansori, que es la música tradicional coreana, entonces van a ver que está muy, muy padre.
Muy bien, bueno, sí. Pues ahí está entonces la invitación y este fin de semana dedicado a este festival cultural coreano.
Así es.
Correcto.
Muchísimas gracias, Yasmín Arellano y Mariana Rubalcaba. Gracias.
Gracias. Muchas gracias a ti.
Y que vengan más festivales.
Sí, por supuesto.
Ya van en el 8.
Así es. Sí.
Muchísimas felicidades. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica, una escala entre el arte y la creación.
Recuerden que tenemos estos boletos para Shen Yun, es un pase doble para la función de hoy a las 8:30 en el Conjunto Santander, este espectáculo de danza tradicional china. Si ustedes quieren asistir, comuníquense con nosotros aquí a los teléfonos 3134-2222 y bueno, pues las extensiones 2801, la 2803, nuestro WhatsApp 3320-536975, también se pueden comunicar para que se anoten y al final sabremos quién es el ganador de este pase doble. Y por lo pronto nos vamos a escuchar esta colaboración de Aurora González de Mendoza, que nos recomienda el libro El Reino de lo No Lineal.
Echemos tinta, por Aurora González de Mendoza.
Hola, soy Aurora González de Mendoza. Hoy les recomiendo El Reino de lo No Lineal, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro, escrito por Elisa Díaz Castelo, fue ganador al Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020. En él, se crean trampolines que nos hacen brincar las fronteras entre la realidad y los reinos de la autora. Sus versos difuminan los trazos, nos colocan dentro de los claroscuros de las especies, dentro del fenómeno que existe entre el nacimiento y la muerte, la vida. El libro se divide en dos, ida y vuelta. Con este juego nos introducimos a una poesía narrativa, llena de lugares impredecibles donde el destino es el personaje principal. Ida, compuesto por 17 poemas, es el hogar de Ofelia, una voz creada por Elisa como resultado de un híbrido entre el mítico Orfeo y la Ofelia de Shakespeare. Vuelta es donde nace la vida, que aparece y se esfuma en cada poema. La polisemia y apertura que hay en los finales de sus poemas nos deja en medio de una espiral. Cada página nos exige el mismo principio de la vida para sobrevivir: respirar. Respirar sus imágenes hasta llevar la lírica de este libro al pentagrama de nuestra imaginación. El Reino de lo No Lineal, Elisa Díaz Castelo, Un libro para habitar. Pueden encontrar esta y otras reseñas en mi blog echemostinta.com o @echemostinta en Instagram. Para Polifónica, Aurora González de Mendoza.
Pues agradecemos muchísimo esta recomendación, Aurora. Gracias. Te esperamos pronto acá en 15 días en el programa. Un abrazo enorme. Y bueno, pues antes de irnos a lo que sigue, quiero comentarles que el día de hoy se va a realizar un encuentro. Es un encuentro de pensamiento crítico que lleva por título No para siempre en la Tierra, solo un poco aquí. Es en el marco de la clausura de la exposición Habitar el Colapso y la apertura del programa especial por la celebración del Día Internacional de los Museos. Todo esto se va a realizar en el Museo Cabañas. Es el día de hoy, la entrada es libre, inician a las 4 de la tarde. La primera charla será Habitar el Colapso, Arte, Curaduría y Educación, Repensar las Prácticas, con la artista Cintia Gutiérrez y el curador Víctor Palacios. Y también la arte educadora Laura Bordes. A las 5 habrá una conferencia, instituciones y regímenes sensoriales, los elementos sensibles de la identidad, con la doctora Ana Lidia Domínguez. A las 6 de la tarde habrá otra conferencia que se llama Poder, Historia y Literacidad Crítica de Colonial, con el doctor Gregorio Hernández Zamora. Y a las 7, otra conferencia, Otras Memorias, Monumentos y sus Lugares en Diversas Ecologías, a cargo de la doctora Sandra Rosenthal. Y bueno, pues a las 8 de la noche habrá una función de cine para cerrar estas actividades con una proyección del documental La Piedra Ausente. Así que si ustedes están interesados en participar de este encuentro, No para siempre en la Tierra, solo un poco aquí, inician a las 4 de la tarde en el Museo Cabañas. Nosotros, por lo pronto, todavía, es que estamos preparando nuestro enlace con Liz Mercado porque nos va a invitar a uno de sus talleres. Vamos con algo de música y regresamos en un segundo.
Thank you.
Seguimos aquí en Polifónica y les recuerdo que tenemos este boleto para Shen Yun. Se pueden comunicar a través del WhatsApp, a través del teléfono. Ustedes comuníquense aquí con nosotros. Es un boleto para esta noche a las 8:30 en el Conjunto Santander y además es un pase doble. Ahora nos enlazamos directamente con Liz Mercado. Ella es bailarina y también es coreógrafa y estará impartiendo un taller que se llama Danzar a lo Indivisible. ¿Cómo estás, Liz? Muy buenos días.
Buenos días, Ceci. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, gracias. Me gustaría que nos platicaras de este taller. Tengo entendido que se realizará una sesión por mes, pero cuéntanos del taller, ¿de qué trata?
Claro que sí. Mira, es un taller abierto al público en general, esta sería la cuarta sesión. Hemos estado trabajando con principios de movimiento, sensibilización corporal, danza buto, pues técnicas que he trabajado a lo largo de mi trayectoria y que todas son en torno a estos procesos del cuerpo para quitarnos un poquito, pues todas estas capas que tenemos ahí pegadas y que nos impiden encontrar estos espacios, pues de encuentro, un espacio para abrirnos, ¿no? A compartir, a convivir, a gozar de pues de estos estados divinos de la danza que pues hay que ser compartidos, más en estos momentos que pues estamos tanto tiempo, ¿no? Sentados o que no podemos como apreciar esa belleza que tenemos tan solo con ser conscientes de nuestra respiración o de estas posibilidades, ¿no? Entonces por ahí surgió y hemos estado trabajando con los elementos. He trabajado con la tierra, con el fuego, con el agua, y en este en especial que trabajaremos hoy, vamos a hacerlo con el viento y con todo lo que nos inspira esta poesía del movimiento.
El taller me llama la atención, está dirigido a todo público, ¿no se necesitan estudios previos en danza o en alguna otra disciplina?
No sé si de hecho justamente es muy bello observar y trabajar nuestro cuerpo sin ningún prejuicio, sin ninguna técnica o aparente trabajo corporal. Finalmente la danza pues es un estado divino que todos podemos acceder, ¿no? Lo hacemos desde niños, lo hacemos cuando escuchamos cualquier música, el cuerpo se mueve de manera natural. Entonces justo eso, creo que entre menos tengamos como técnica o forma o idea de que se tiene que bailar de tal o cual manera, es mucho más fácil acceder a estos estados de gozo y de disfrute.
¿Con cuáles técnicas? Pero si trabajas con algunas técnicas.
Sí, estoy trabajando pues mucho con la danza buto, que nos da como esta posibilidad de entrar a energías, a antenas que le llamamos nosotros, ¿no? Con formas que el imaginario nos puede ayudar a activar estas memorias ancestrales. Trabajo mucho también con yoga, que en técnicas de respiración, flexibilidad, con la conciencia corporal y con incluso con ejercicios de voz, ¿no? Mucho ritmo.
Y bueno, en tus años de trayectoria, digamos, ¿cuál es tu experiencia de comunicar y de enseñar la danza?
Pues para mí es muy libre, Ceci, es un poco dejar que solito el cuerpo se vaya manifestando, ¿no? A veces tenemos al principio como mucha carga emotiva, uh-huh. Y esta misma carga emotiva al sacudir, al movernos, al empezar a dialogar con nuestro cuerpo, se va diluyendo y lo que queda pues es esto que nos conforma como seres humanos, ¿no? Estos estados de comunión, de pues experiencias divinas, digo, somos divinos ya tan solo por poder respirar y poder vibrar, ¿no? Al ritmo de la naturaleza o de lo que nos inspire, lo que nos convoque. Entonces, lo primero que hacemos es eso, ¿no? Como un trabajo de descargar como toda la energía contenida y después se va disolviendo como para encontrar estos espacios mucho más, pues a veces hay estados catárticos o de delirio, pero que se convierten en estados muy sutiles, ¿no? Muy armónicos, como de mucho, apelo mucho al gozo de vivir, ¿no? Al gozo de estar vivo.
Claro, bueno, ahorita nos dices toda la información, pero me gustaría preguntarte, Liz, tú qué estás haciendo en este momento? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que buscas en estos tiempos al trabajar desde tu interior, desde ti, la danza?
Pues estoy buscando florecer. Eso es como mi principal atención, cuidado, mucho amor, ¿no? Como abrirme a una danza que vaya más allá de la forma y de la técnica, que lo hice durante muchos años y que está muy bien, pero que en este momento, pues, lo que estoy buscando más que exponerme o impresionar, ¿no?, con una cuestión virtuosa, pues es más bien conmoverme a mí misma, conmover a los demás, entrar en estados, pues, de comunión, de que vayan más allá, ¿no? Es un poco como, estoy muy inspirada ahora en la poesía indígena, estoy trabajando mucho con poetas de la tradición y que uno no puede más que rendirse, ¿no?, ante esa belleza. Entonces estoy como trabajando mucho por ahí. Los invito así rapidísimo, el próximo 10, 14 y 28 de mayo estaré tejiendo con las mujeres de Hilos, este colectivo que está en torno a los desaparecidos. Vamos a hacer un performance de danza y música y pues por ahí tejer juntos, ¿no? Empezar como a hacer más comunidad, que creo que es lo que en este momento me llama mucho.
Por supuesto, pues te seguiremos, Liz, y por favor dinos cómo las personas que están interesadas, cómo se pueden inscribir.
Sí, mira, el taller es hoy a las 8 de la noche, es aquí en la zona de Chapultepec, que es Marsella y La Paz. Me pueden mandar un WhatsApp a mi teléfono, es el 33-17-18-66-42.
Muy bien, a ver, nuevamente repítanlo.
33-17-18-66-42.
Muy bien. Te agradecemos mucho, Liz, y mucho éxito pues en la danza que venga.
Muchas gracias, Ceci. Un abrazo para todos.
Un abrazo enorme. Hasta luego. Bye, bye. Bueno, Liz Mercado es bailarina con amplia trayectoria y también coreógrafa. Y bueno, pues nos invita a este taller Danzar a lo Indivisible. Nosotros nos vamos, nos despedimos, pero antes, bueno, Joe. Mano Santa. Del 1 al 20 llegaron 20 llamadas, entonces para saber quién es el ganador que se lleva estos boletos para Shenzhen hoy a las 8:30 de la noche. Y bueno, pues aquí tenemos a Sergio Gutiérrez Martínez, es el número 11. Y tienes que venir aquí a Radio Universidad con una identificación, por favor, la función 8 de la noche, pero aquí estamos hasta las 5, ¿verdad?, de la tarde se entregan los boletos. Entonces, por favor, te esperamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana. Es viernes, vayan todos a descansar, a disfrutar de este fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Les envío un abrazo. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta luego. Ojo ni el amor de ye, neni dogo ni el amor de ye. Ni olo ten ni vivolo, y canadica tala mola. Ni demuzo mani vivolo, y canadica tala mola. Denche mani vivolo, y canadica tala mola. Ovena ni duzo casie, ovena ni sonja eta. So wa. So I so wa, so wa, wa. Aya de unyelaje, aya de unyelaje, aya de.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. escala entre el arte y la creación. Polifónica.